Nos acercamos a la supuesta fecha del fin del mundo. Yo no la veo mucho, pero debo confesar, a veces creo que el final es una liberación. Por suerte no somos inmortales, sería un bodrio. Mientras tanto, ahí va la cosa. Vamos, venimos, nos trasladamos, nos saludamos, llegamos tarde, llegamos temprano, nos queremos, nos distanciamos.
Yo estoy llegando y voy a darle un fuerte apretón de manos, un abrazo y un beso grande a Patito Esbriz, nuestro chiquitín, que cumple un añito más. Está Emiliano Cortura en la puerta esperándome con una factura.
Muy bien, muy bien. Atención, porque Laura Rodríguez hace su ingreso a los estudios de FM La Tribu 88.7 y www.fmlatribu.com. En este momento estamos viendo cómo Laura atraviesa el auditorio, saluda para un lado, saluda para el otro y está llegando a la zona de los estudios. En instantes nada más se va a producir ese bello encuentro, el saludo, el abrazo de Laura Rodríguez.
¿Qué haces, Laura? Y por la radio a la vez.
No saludaste a Pato.
Pero, espera que
salgo. Se cortó la comunicación.
Seguimos pensando las políticas de seguridad en el espacio de Clinamen. Enrique Font, exsecretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe.
El auge es lo que llamamos en criminología la criminalidad de los poderosos, para contraponerla con la más habitual y frecuentemente representada, que es la criminalidad de los débiles o de los excluidos. Uno iba encontrando las claves de los procesos económicos y políticos en Argentina y del rol que en eso juega la institución policial.
Y después, conclusión a cargo de Diego Stulwark.
Por un lado, esta cuestión de la, podría llamar la crítica por izquierda a las políticas de seguridad, que es la idea de reconocer fenómenos estructurales y desigualdades sociales, pero más novedoso, más sugerente todavía me parece la otra mitad del planteo de Quique, que es la idea de que hay que asumir las intensidades que se ponen en juego para los pibes que se meten en este tipo, digamos, de procesos, y a partir de esas vivencias un poco pensar los lazos posibles o los vínculos, o incluso las, llegado el caso, las políticas públicas hacia ellos. Esta posibilidad de pensar las subjetividades como realmente se constituyen en las intensidades, digamos, que viven en estos contextos, y reconocerlos tal como se presentan y no como uno creería, etcétera, me parece un punto, digamos, que fundamental para seguir pensando.
Una de las maravillas y misterios que tiene la Casa de la Tribu es que puede aparecer cualquier cosa en cualquier lugar, tipo un corpiño colgado a un aplique de luz, uh-huh, o parecido, y hay mucho peluchín dando vuelta, que sabemos lo que eso provoca, ¿no?
Esto es fácil de dilucidar en el último de los casos, ¿no? Porque lo que aparece es una suerte de cangrejo, con lo cual, cual Hannibal Lerner, podemos descular que se trata del equipo de producción de Vuelta Cangrejo, que ha conseguido un cangrejo de peluche que hoy está pendiendo de uno de los estantes cercanos a nuestro operador.
Sí, lo del cangrejo se entiende, pero han aparecido cosas muy raras.
Por ejemplo, un subcomandante Marcos arriba de un burro, o un zapatista arriba de un burro, digamos, y tantas otras cosas como brujitas que colgaban del techo.
Ajá.
Y un bichito que ya cumple un cuatro años debe tener ahí.
Sí.
Un gauchito Gil que nos mira de frente cada mañana.
Que nadie se atreve a sacar.
Convivir con la contaminación. Javier Auiero, sociólogo y autor de Inflamable.
La población contaminada se puede organizar y formular reclamos, no solo en relación a la relocalización, sino a la compensación. Porque hay algo, digamos, que hay que tener en cuenta, no solo los vecinos quieren ser ubicados, sino que alguien se haga cargo de los daños a la salud que se han producido. En cuanto a los lazos sociales, se pueden reconstruir en base a la acción colectiva. Puede pasar, como pasó mucho tiempo en Inflamable, pero ha dejado de ocurrir últimamente, que es que hay una especie de inacción colectiva. Pero también puede pasar que por ciertas alianzas que se dan entre una comunidad y sectores externos a ellos, digamos, el menú de cosas que pueden pasar es muy grande, empieza a haber activismo local y se reconstituyen ciertos lazos sociales a los efectos de formular reclamos colectivos.
personal de los 77 hospitales bonaerenses agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia paralizará las tareas durante la mañana. A las 10 darán una conferencia de prensa. Están reclamando mejores condiciones de trabajo.
Carué 40.
El personal de los 77 hospitales bonaerenses...
Esa la acabo de leer, ¿no?
Te juro, hace 5 años que dije, eso va a pasar algún día. Ponle y acaba de pasar.
Ponelo de carué de nuevo.
Minería y represión en Chubut. Leyes que no pueden con los negocios. Conversamos con el investigador Javier Rodríguez Pardo.
Las leyes provinciales que frenan la actividad megaminera sirven de poco. Lo que sirve es un pueblo permanentemente movilizado, el debate permanente en escuelas y colegios y universidades, tratar de llevar adelante un debate sobre qué país se quiere, qué matriz energética requieren nuestros pueblos y cuáles son las economías regionales que se ven afectadas si vienen este tipo de invasión de transnacionales, que vienen con un solo objetivo, en el menor tiempo posible, llevarse la mayor cantidad de riqueza y dejar todo ahí abandonado a la buena de Dios. La ley muchas veces está siendo utilizada más por el enemigo, que es el que pone la ley para que todo siga exactamente igual.
Es mi religión y mi voluntad, hacer lo que yo quiera. Es mejor que andar y que mendigar una puta primavera. Pero no llores más, no me pidas más, no quiero saber que te duele. Solo quiero dormir, no quiero correr, quiero estar tan solo como vine yo acá.
El disco de la semana, La Doblada, Geografía Under. El asesinato de Miguel Galván, la responsabilidad del empresario Rizo Patrón, Rodolfo González Arzac, periodista de la revista Crisis y parte del equipo del documental Toda Esa Sangre en el Monte.
Paulino Rizo Patrón recibe unos cuantos golpes luego de matar a Miguel Galván, se enfrenta a ahí con desarma a uno de los hermanos de Miguel Galván, y esos golpes luego lo llevan a un hospital. En el hospital le dan en alta y el tipo se va caminando. Cuando el Mocasa se entera de esto, bueno, lo denuncia en los medios, se arma todo un revuelo, y de repente Paulino Rizo Patrón vuelve al hospital. Todavía no estaba bien curado y qué sé yo qué. Luego se vuelve a ir del hospital. En fin, lo que denuncia el Mocasa es que está libre, y hasta hace pocos días el que estaba preso era el hermano de Miguel Galván, ¿no?
La justicia y el rol del Estado en la represión de la protesta social.
Así como en el caso de Ferreira, la policía libera la zona, la burocracia sindical de Pedraza te arma una patota. Ahí, aunque parezca que no está, el Estado está, porque el Estado permitió durante muchos años los movimientos de Pedraza. Y en Santiago del Estero, el Estado es la justicia que no escucha las denuncias de los Galván. El Estado es la policía que no le toma las denuncias a los familiares de Cristian Ferreira cuando son amenazados por los empresarios que mataron a Cristian. A veces parece que el Estado no está, pero está. Está favoreciendo a estas mafias, ¿no? Tanto en el caso de Pedraza como en el de los campesinos.
Eso que extrañás de la infancia. La vitalidad se extraña. La salud se extraña. Y algunos objetos. Yo cuando era pequeño jugaba con una bujía. Ahora todo tiene luces y altoparlante. Yo jugaba con una bujía que se llamaba Arnaldo. Íbamos juntos de acá para allá. Y un día me la prohibieron, porque me lastimé fiero. Inicia sesión, cine, dale. Inicia la cine. ¡Ah! ¡Feliz natalicio, chiquitín! ¿La pasaste lindo? ¿Cómo anda la bruja? ¿Bien? Andale un saludo. Cuidar a esa piba, cine. Dale, inicia sesión, dale.
¿Qué cuernos es un fondo buitre? ¿Quién cuernos es el juez Griesa? ¿Cómo cuernos nos afecta la vida? Eduardo Lucita, del grupo de economistas de izquierda.
Los buitres comen carroña, cosa en putrefacción, en mal estado. Ellos compraron bonos en mal estado. Ellos compraron carroña y ahora la quieren cobrar a precio de auto cero kilómetro, digamos, ¿no? Este fallo del juez Griesa, en realidad, usa a la Argentina como un conejito de Indias, pero es un tiro por elevación. El sistema financiero internacional le está diciendo a los grandes deudores de este momento, Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia, que una reestructuración como la que hizo la Argentina nunca más. Uh-huh. Y a partir de ahora las reestructuraciones involucran al 100% y nada de quita. Digamos, más allá del problema argentino, acá hay un problema internacional muy serio.
El asunto es que sábado de la noche había mucha gente dispuesta a escuchar este tipo de cuestiones, sí. Lo cual no deja de sorprender.
Eso también fue realmente gente, entre la que me incluyo, que un sábado de la noche se pega semejante charla.
A mí me gustó la actitud Pato Esbriz, nuestro operador que llegaba para Cumbia de la Pura, nos saludó, pasó de largo, nunca miró el espacio escénico donde estaban los dos intelectuales y obviamente me había chicaneado previamente diciéndome preferís esa charla que Argentino San Lorenzo. Sobre todo cuando el bicho termina derrotado.
Claro.
Por supuesto que prefiero escuchar esa charla.
El señor Zanelli, el peor agente de viajes.
Agarro mi bolso, me voy a la pieza del primer piso mientras mi papá sigue escribiendo eso que uno escribe cuando llega a los hoteles, ¿no? Y entonces llego, desarmo el bolsito que tenía y me voy a la pileta corriendo porque me pongo la malla, me pongo todo y voy directo a la pileta. Y entonces llego y lo miro al Chocolate Ballet y empiezo a correr y me lanzo a la pileta y me resbalo.
No.
Y me resbalo y me quiebro el brazo.
¿Te ayudó Chocolate Ballet?
No, porque me quebré el brazo, me tiré a la pileta, buceé de una punta a la otra de la pileta, salí de la pileta y así como me tiré salí y me fui. Y me fui disimulando.
Con el brazo colgando.
Y cuando llegué a la pieza me tiré en la cama y no podía creer el dolor que tenía. Y entonces lo llamé a mi papá y de ahí, después del check-in, nos fuimos al hospital y me enyesaron.
Nuevo disco de Chinelas Persas. Nos visitó Gabriel Biuso, voz y guitarras del grupo.
El disco que se nos ocurrió hacer es un disco que justamente tenga más que ver con la banda ahora. Es una cuestión que no había pasado con los discos anteriores. O sea, sí tienen que ver los discos anteriores con la banda, obviamente, pero en una cuestión más en vivo, eso que escuchamos en el disco, justamente se nota también porque está grabado en vivo y tiene toda una misma sonoridad y está buscado, digamos, lo que estás escuchando en el disco, cuando escuchás los tempos, las tonalidades, está buscado a propósito para que surta ese efecto, digamos, ¿no? Que es justamente lo que queríamos lograr. Pero sí, si bien tiene similitudes, eso se nota muchísimo, porque justamente los otros dos discos son discos como más de laboratorio.
Un videogame de Guido, ¿querés verlo? Mira, es más que eso, es el videojuego de Guido.
¡Ay, lo quiero ver!
Mira, ahí está, divino. Mira los gráficos que tiene.
¡Ay, hizo un montón de músculos!
Mira el bulto, un jade prominente. Esta es solo la introducción. Sumo plata, crece mi jade. Es como la vida de Guido, pero en un videogame, ¿ves? Ahí contrato a Coti Sorokin para una fiesta. Lo llevo en mi cebra a toda velocidad.
¡Ay, no! Pero esto es muy lindo, pero yo no aparezco.
¿Cómo que no apareces, Marielita? ¿Y esa que está en la torre del castillo? ¿Quién es, mi amor?
¡Soy yo! Princesa encerrada y me vas a rescatar.
No, mi amor, vos estás limpiando la ventana. Atrás está Mariquena Marlempe, mi amor imposible. A ella la voy a rescatar de una vida cara de pedo.
Ay, Guido, qué horrible el papel que me diste.
Pero es un juego, Marielita. En la vida vos tenés un rol clave.
¿En serio?
Sí, mi amor, llama al bar, pedime un licor de huevo, dos medialunas de manteca, una bananita cortada en rodajas y pedite algo para vos. No sé, un spray cero, ¿crees?
La semana pasada fueron las moscas. Esta semana se metió con las hormigas. ¿Qué le pasa a Gustavo Varela con los bichos?
Me dice, si usted no sabe, pero me dice, acá hay una diferencia entre las hormigas de capital y las hormigas del Gran Buenos Aires.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, las hormigas, hay un combate silencioso que nosotros desconocemos, que obviamente él lo conoce porque se dedica a esto, que es, parece que las hormigas del Gran Buenos Aires son distintas porque son más de la tierra. Estas son hormigas urbanas. Y las hormigas urbanas son más combativas, por lo que él me explicó.
Ajá.
Y hay Pero le digo, pero no puedo, yo no puedo creer que sea una cuestión de jurisdicción. Digo, porque la jurisdicción es una abstracción. El tipo me miraba como diciendo, usted es un idiota. Entonces, bueno, y él me decía que hay una guerra continua, que lentamente las hormigas de la ciudad van conquistando las hormigas del Gran Buenos Aires.
Pero Gustavo, tenés razón, es absurdo que conocen la General Paz las hormigas.
Totalmente, digo, pero escúchame, además está el riachuelo, las hormigas nadan por el riachuelo. Me dice, ¿usted vio la cantidad de puentes que hay?
Laura, ¿y estas fotos?
No, es el Chino Tamendi,
sí.
Ni lo nombres,
se me pone la piel de gallina, mirá.
No lo puedo creer, ¿y qué vamos a hacer ahora?
No sé muy bien, hay que pensarlo detenidamente, pero hay que ayudar a Axel. Esta vez no hizo nada mal, es inocente y tenemos que sacarlo de la cárcel.
Che, ¿a mí me van a dejar con la colita al aire todo el día? Porque me entra el chiflón.
Uy, Turquito, no, ya está, ahí tenés la venda. Cuidá que no se te infecte, ¿eh?
Ay, me tira la cintita. ¿Viste, Sole? Tengo el culo con agujeritos. Extraño mucho a Romina Yan.
Mejor quédate en el molde, porque las cosas se van a complicar para vos y tu familia.
¿Me estás amenazando?
Por supuesto, estúpido. No te estoy invitando a una fiestita de cumpleaños. Muchachos, háganle un regalito.
Pará.
Tomá.
Esto pasó hoy. Hoy escuchamos un fragmento de la charla de Cristian Ferrer y Héctor Schmuckler.
Uno de los mitos modernos es, cuando digo mitos, no me refiero a mentiras, sino a uno de los mitos, significa una base de sustentación de la vida actual, es la suposición de que todas las personas deben transformar el mundo. De que el mundo es un hecho a ser transformado. Eso es una invención moderna, particularmente capitalista y también marxista, por otro lado. Yo no creo que el mundo tenga que ser transformado. Yo creo que el mundo tiene que ser detenido y cesado. Que es una cosa muy distinta. Porque transformar presupone que podemos manejar las riendas de esa supuesta transformación.
A mí me gusta Tinelli. ¿Y qué?
Hay algo que hay que decirlo, y por ahí es un poco prejuicioso lo que voy a decir y va a despertar el alerta en el Inadi. Pero en general a la gente le gustan muchas cosas que a una no.
Ajá.
O sea, uno no entiende cómo Pimpinela llena estadios.
La gente es así.
O sea, yo no lo entiendo.
Palito Ortega toca esta noche en el Luna Park.
Yo no sé cómo eso pasa todavía. Y en general, digamos, la gente paga entradas en el cine para ver a Francella.
Es cierto.
Entonces, lo que pasa en esas situaciones es que terminás viendo una porquería de Julián Weitz como en los viajes de larga distancia.
Ahora podríamos alternar un poquito, ¿viste? Que te toque un Capusotto y después, bueno, dale, me clavo un Francella con Florencia Peña.
Estamos con Orlando Chimenti, secretario de Control Urbano del Centro de Monitoreo Urbano de Berazategui. ¿Qué es lo que vemos ahí, Orlando?
Bueno, claramente vemos a alguien haciendo las acciones de un cuidador ilegal de autos.
Lo que se dice un trapito.
Un trapito, como se dice comúnmente, pero eso no es todo.
¿Qué más se ve en la cámara?
No solo es un trapito, también es un travesti.
¿Un trapito travesti? ¿Y qué buen culo tiene?
Ahí lo vemos acercar el paño a un conductor, pero fíjense, no solo es un trapito travesti, también es narcotraficante.
Sí, sí. Ahí le está pasando algo al conductor. Es un trapito travesti narcotraficante.
Sí, intuimos que es cocaína o maicena. Eso después lo tendrá que determinar la justicia.
¡Qué impresionante! Todo esto captado por una sola cámara de seguridad que deja todo en evidencia.
Exactamente. Pero eso no es todo. Observen ahí, el grupito que se acerca. Es parte de la hinchada de Aldo Civi.
¿Y qué es lo que quieren?
Bueno, sucede que el sujeto es un trapito travesti narcotraficante y líder de la barra de Alvarado. Y seguramente buscan ajusticiarlo.
Sí, le están dando con un parquímetro. Se ve clarito. ¿Cuándo interviene la policía una vez que ustedes detectan esto?
No, no mandamos a la policía. Acá solo levantamos el teléfono para pedir pizza.
¿Y lo dejan al trapito travesti narco y barra brava desangrándose en la calle?
Es que no podemos con todo. Es un poco también la justicia social, ¿no?
¿Y qué más podemos ver con estas cámaras?
Tenemos muchas imágenes de chicas haciendo caca atrás de un Volkswagen. El dueño se quiere matar a la mañana siguiente y ahí sí interviene la DDI de Herley.
¡Uy! Fíjate ahora cómo lo chocan.
¿Al trapito?
Sí, sí.
Sí, fíjate. Mirá la cámara lenta.
Impresionante. Realmente impactante la nitidez con la que se ve el encéfalo desplegado en el parabrisas. Muchas gracias, Orlando Chimenti, por el acceso a estas cámaras de vigilancia.
No, gracias a ustedes por interesarse en nuestro trabajo. Estamos al servicio de la seguridad de la gente. Y un saludito a mi señora que me está mirando.
Esto fue Cámaras de Seguridad.